De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Con el final de año y el comienzo de uno nuevo, el 2025, los medios de comunicación somos muy dados a hacer balance de lo que ha ocurrido y poner el foco en lo que pueda suceder. En muchas ocasiones esas previsiones se cargan más con deseos que con realidades, aunque en esta ocasión tenemos muy cerca un acontecimiento que nos va a afectar muy directamente a nosotros como españoles y europeos, pero también a todo el mundo. El día 20 de enero toma posesión, regresa a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y no deja indiferente a nadie. Odios, amores, temores, esperanzas, proteccionismo, Estados Unidos y ya está, excentricidades, provocaciones, necesidad de espabilar y mucho para los europeos que necesitamos salir de nuestro espacio de confort, como dicen ahora los modernos, es decir, despertar del buenismo, la extrema regulación, el ecologismo radical, la crisis de principios y valores, para ser conscientes de que Europa tiene que buscarse la vida dentro de unos parámetros claros y evidentes como son la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el cuidado de la naturaleza, pero también la defensa y cuidado de nuestras raíces, de nuestro modelo político, económico, social, cultural, religioso, y a partir de ahí, con firmeza, pero eso sí, con diálogo y tolerancia, convivir con todos los demás. Es necesaria esta reflexión en defensa de las democracias liberales que nos hemos dado después de la Segunda Guerra Mundial, que tanto esfuerzo, sacrificios, vidas humanas nos ha costado, pero con un resultado de progreso, desarrollo y estabilidad más que evidente. Y ahora están muy en peligro por los populismos autoritarios internos y externos, entre otras razones. Por eso es imprescindible recordar la defensa de las democracias liberales que realizó el rey Felipe VI en su mensaje de Navidad de este año.
Nuestra vida se ve afectada también por un escenario exterior cada vez más complejo y cambiante, e incluso convulso. Vemos cómo con demasiada frecuencia se cuestiona el derecho internacional, se recurre a la violencia, se niega la universalidad de los derechos humanos o se pone en duda el multilateralismo para afrontar los desafíos globales de nuestro tiempo, como son las crisis climáticas y medioambientales, las pandemias, la transición energética o el comercio y la escasez de los recursos naturales. Vemos también, incluso, cómo se llega a discutir la misma validez de la democracia como sistema de gobierno. En este contexto, España y los demás Estados miembros de la Unión Europea debemos seguir defendiendo con convicción y con firmeza, junto con nuestros socios internacionales, las bases de la democracia liberal, de la defensa de los derechos humanos y de las conquistas en bienestar social sobre las que se asienta nuestro gran proyecto político. Porque Europa, la idea de Europa, es una parte esencial de nuestra identidad compartida, del legado que debemos a las generaciones venideras, en un mundo necesitado de actores fuertes y cohesionados, pero sobre todo de conductas inspiradas en principios y valores. Y ahí Europa sigue siendo nuestra referencia más valiosa.
Y si miramos hacia adentro, dijo el rey, nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu. Recordaremos este testimonio de Felipe VI a lo largo del próximo año, de próximos programas, por si alguien no tiene claro lo que realmente es importante y relevante para nuestros intereses y, como dijo el rey, para el bien común, con diálogo y serenidad. Esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, que acusa a Rusia del derribo del avión de la Azerbaijan Airlines, que ha causado la muerte de 38 personas. Moscú reclama dar tiempo a la investigación, mientras afirma que el hundimiento de su carguero en aguas del Mediterráneo, cerca de la costa española, se debió a un atentado terrorista. Mientras tanto, los bombardeos rusos contra objetivos energéticos y civiles en Ucrania no cesan. Abordaremos hoy también por qué el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene tanto interés por Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Les adelantamos que la clave, una de las claves más importantes de este interés de Trump, está en el Ártico y su deshielo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Adriana Icaza y Antonia Torres.
Ucrania acusa a Rusia del derribo del avión que se estrelló en Kazajistán. Un jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania afirmó que disparos de un sistema ruso de defensa aérea causaron la caída del avión de Azerbaiyán Airlines y la muerte de 38 de sus ocupantes.
Rusia reclama que no se deben sacar conclusiones apresuradas sobre las causas del siniestro del avión azerbaiyano. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, insistió en que hay que esperar hasta que acabe la investigación.
Rusia afirma que el hundimiento de su barco entre España y Argelia fue un acto terrorista. El navío sufrió una explosión en la sala de máquinas, según las autoridades rusas.
Medios británicos apuntan que el buque formaba parte de una misión secreta y que se dirigía a Siria para retirar el equipo de ese país tras la reciente caída del dictador sirio Bashar al-Assad.
Finlandia aborda un petrolero ruso tras los cortes de un cable eléctrico y de internet. El buque Eagle S ha sido inmovilizado y los países del mar Báltico están en alerta máxima ante posibles actos de sabotaje, aunque no se descarta que fuera un accidente.
Donald Trump proyecta su nuevo interés sobre Groenlandia, Panamá y Canadá. El presidente electo reclama el control sobre el canal del país centroamericano, resucitar su idea de comprar la isla Sociedad de Dinamarca y fantasear con la anexión del vecino del norte, Canadá.
Al menos 14 soldados de Siria mueren en una emboscada de milicianos leales a el-Assad. Los militares se dirigían a arrestar a un ex alto responsable a quien se atribuye la muerte de miles de personas en la cárcel de Saidnaya.
Un bombardeo de Israel mata a 5 periodistas palestinos en Gaza. Los informadores trabajan para el canal Al-Quds, al que las autoridades israelíes vinculan con Hamas, y se encontraba en una furgoneta identificada con la palabra prensa.
Benjamín Netanyahu anuncia más ataques contra los rebeldes hutíes hasta completar el trabajo. Israel lanza una ola de ataques en Yemen contra el principal aeropuerto y otras infraestructuras que deja al menos 4 muertos y 21 heridos.
Las juntas militares del Sahel cierran el año con nuevas acusaciones contra Francia. Mali, Níger y Burkina Faso acusan a Francia de acciones desestabilizadoras, mientras que sus propias fuerzas armadas penetran en las vecinas Mauritania y Burkina Faso.
Rusia lanza un ataque a gran escala con misiles balísticos y de crucero, además de drones, contra el sistema energético ucraniano en Navidad. En su 13ª embestida contra las infraestructuras críticas en lo que va del año, Moscú ha causado un muerto y al menos 4 heridos.
Europa asegura su apoyo a Edmundo González, pero sin el reconocimiento formal que busca ante Maduro. La Unión Europea ya tiene listas nuevas sanciones y advierte a Caracas en contra de actuar contra la oposición el 10 de enero. Pero otras crisis mundiales han desplazado la preocupación por Venezuela.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Donald Trump proyecta de nuevo su interés sobre Groenlandia, Panamá y Canadá. El presidente electo reclama el control sobre el canal del país centroamericano, quiere resucitar su idea de comprar Groenlandia, la isla asociada a Dinamarca, y fantasea con la anexión del vecino del norte, Canadá, como estado número 51. Con los últimos datos, Antonia Torres.
Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ha generado controversia con sus recientes declaraciones sobre la posible expansión territorial de Estados Unidos en Panamá, Groenlandia y Canadá. Estas declaraciones han iniciado debates sobre si se trata de retórica política o de intenciones reales. Trump ha insinuado que Estados Unidos podría anexar a Canadá y convertirlo en el estado número 51. Esta idea ha sido recibida con escepticismo y humor por parte de los funcionarios canadienses, quienes han visto estas declaraciones como una provocación más que como una amenaza seria. Sin embargo, la retórica de Trump ha generado preocupación sobre las posibles implicaciones para las relaciones entre ambos países. La propuesta de Trump de anexar Canadá parece mucho menos seria y más bien una provocación pública al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sin embargo, el presidente electo ha seguido insinuando la idea en redes sociales. «Creo que es una gran idea», escribió en una publicación reciente. Esto se deriva de otra provocación de Trump, esta vez para implementar aranceles del 25% a los bienes que provengan de Canadá y México, que es un ejemplo de su enfoque para negociar con líderes extranjeros. En cuanto a Groenlandia, Trump ha resurgido su idea de adquirir ese territorio danés, una idea que ya había planteado durante su primer mandato en 2019, pero fue rechazada de manera similar. Trump ha argumentado que la propiedad de Groenlandia es una absoluta necesidad para los propósitos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo. Esta propuesta ha sido vista como una extensión de su agenda nacionalista, que a menudo describe como Estados Unidos primero. Sin embargo, la adquisición de Groenlandia es altamente improbable, ya que Dinamarca ha dejado claro que el territorio no está en venta, solo está abierto a la cooperación. Por una parte, el primer ministro danés, Mette Hede, dijo en una publicación de Facebook el lunes: «Groenlandia es nuestra y no estamos a la venta y nunca estaremos a la venta». Y por otra, la oficina de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó la sugerencia de Trump durante su primer mandato que en Groenlandia podría ser comprada. Amplió los comentarios de Hede. Trump también ha mencionado recuperar el control del Canal de Panamá, una infraestructura crucial para el comercio mundial, que Estados Unidos construyó a principios del siglo XX, pero que cedió al país latinoamericano. Trump ha denunciado que se aplican impuestos ridículos e injustamente altos a los navíos estadounidenses y ha asegurado que pedirá recuperar su control para evitar que caigan las manos equivocadas. Una referencia velada a China. De esta manera, José Raúl Molino, presidente de Panamá, publicó una declaración en redes sociales en la que expresó que la propiedad del puerto no es negociable, declarando lo siguiente: «Quiero expresar con precisión que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su área adyacente pertenece a Panamá y seguirá siendo así». Las declaraciones de Trump han generado preocupación por sobre las posibles implicaciones para la política exterior de Estados Unidos. Aunque algunas de sus propuestas pueden parecer improbables, es importante recordar que Trump ha utilizado esta retórica afilada en otros momentos para analizar la viabilidad de sus ideas a través de las reacciones que generan. Algunas de estas propuestas, aunque prácticamente imposibles, pueden ser vistas como un mecanismo para movilizar a su electorado.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En unos minutos les explicaremos en la tertulia que el objetivo de Donald Trump está provocado por el interés geoestratégico a todos los niveles que se centra en el Ártico y en su deshielo. Vamos a Oriente Próximo. Benjamín Netanyahu anuncia más ataques contra los rebeldes hutíes hasta completar el trabajo. Israel lanza una ola de ataques en Yemen contra el principal aeropuerto y otras infraestructuras que deja al menos 4 muertos y 21 heridos. Un bombardeo de Israel en Gaza mata a 5 periodistas palestinos. Los informadores trabajaban para el canal Al-Quds, al que las autoridades israelíes vinculan con Hamas, y se encontraban en una furgoneta identificada con la palabra prensa. Últimos datos, Adriana Icaza.
Este jueves, el ejército israelí desató un ataque aéreo en Yemen, en represalia a los constantes ataques de la milicia Houthi, respaldada por Irán, contra Israel. Este ha sido el cuarto ataque de Israel en Yemen en el último año. Un canal de televisión afiliado a la milicia informó sobre la muerte de al menos 2 personas y 11 heridos en un ataque israelí contra el aeropuerto internacional de Sanaa, la capital de Yemen. Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, se manifestó en redes sociales aludiendo a que los bombardeos ocurrieron cuando él y otros funcionarios de la ONU estaban a punto de abordar un avión procedente de Sanaa y que un miembro de la tripulación resultó herido. A pesar de esto, el ejército israelí declaró en un comunicado que sus objetivos de ataque no se limitaban solo al aeropuerto, sino que también incluían las centrales eléctricas de Hezbollah y Ras Kanatip, tras sospechar de su uso como infraestructura militar a favor del régimen Houthi. A esto se le suman otros incidentes sobre infraestructuras militares en los puertos de la costa occidental de Yemen. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció el jueves afirmando que su país está decidido a acabar con el terrorismo provocado por la organización terrorista Houthi en Yemen. A su vez, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó ayer con cazar a todos los líderes hutíes y agregó que nadie podrá evadir el largo brazo de Israel. Cabe recordar que este conflicto sigue persistiendo desde el año pasado, cuando la milicia yemení comenzó a disparar cohetes y drones contra Israel en solidaridad con Hamas, poco después de que se desencadenara el ataque de Hamas contra Israel. Por su lado, el canal de televisión Al Jazeera ha declarado que los ataques anteriores de Israel contra Yemen ya habían resultado en 9 muertos. Sin embargo, el ejército israelí se defendió diciendo que los ataques se habían producido luego de haber interceptado un misil lanzado desde Yemen. Esto ha derivado en que la tensión entre ambos bandos se intensifique. En su caso, la milicia ha multiplicado sus esfuerzos para debilitar a Israel a través de misiles. Uno de ellos fue lanzado antes del amanecer del sábado y aterrizó en un parque infantil de Tel Aviv, rompiendo cristales e hiriendo a residentes en edificios cercanos. Otro de estos fue lanzado el martes por la mañana, luego de que el ministro de Defensa de Israel sugiriera que su gobierno buscaría matar a los líderes hutíes. Asimismo, en el Mar Rojo, los hutíes han atacado buques de carga con misiles y drones, interrumpiendo el comercio internacional, mientras que Estados Unidos respondió golpeando objetivos hutíes en Yemen. Además, tras nuevos ataques, el comandante de la Fuerza Aérea israelí advirtió que aún no han terminado, subrayando la capacidad militar del país, lo que parece ser el inicio de un conflicto prolongado. Y si nos referimos a conflictos prolongados, los ataques hacia civiles palestinos siguen ocurriendo. El día de ayer se reportó la muerte de 5 periodistas de Gaza en un ataque israelí mientras estaba en una furgoneta frente al hospital de Al-Ouda, en el campo de refugiados de Nuseirat. Durante el funeral, la conmoción de muchos jóvenes se sintió cuando lloraron sobre los cuerpos envueltos en sudarios con chalecos de prensa azules sobre ellos. Según las fuerzas de defensa de Israel, las víctimas eran operativos de la Yihad Islámica, que se hacían pasar por periodistas. Sin embargo, el Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación, destacando que al menos 133 periodistas palestinos han muerto durante este conflicto, convirtiéndolo en el más mortífero para la prensa. Por otro lado, 5 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en bombardeos israelíes en el barrio de Al-Zeitoun. Evidentemente, la crisis humanitaria en Gaza se está profundizando, ya que también se han reportado algunos casos de bebés que han muerto a causa del frío, según el doctor Ahmed Al-Farra. Mientras tanto, las negociaciones para un alto al fuego están estancadas, con acusaciones cruzadas entre Hamas e Israel.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Después del grave revés que ha sufrido en Siria, Vladimir Putin, el presidente ruso, continúa con una mala racha que le coloca en situaciones complicadas. El problema es que estos problemas cuestan muchas vidas ajenas. Por ejemplo, las 38 del avión de Azerbaijan Airlines que se ha estrellado en Kazajstán, según están acusando algunas fuentes. Moscú, mientras tanto, reclama que se espere al resultado de la investigación. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Ucrania acusa a Rusia del derribo del avión que se estrelló en Kazajstán y Rusia reclama que no se deben sacar conclusiones apresuradas sobre las causas de este siniestro.
Pero a Ucrania pues cada vez se le unen más voces internacionales que apoyan la misma tesis pues a medida que avanzan las investigaciones. Ayer mismo se desvelaron nuevos detalles de este fatal incidente en una rueda de prensa que ofreció el gobierno de Azerbaiyán, donde explicaron que una vez dañado el avión, Rusia además denegó el permiso para que la aeronave cargada de civiles aterrizara hasta en 3 aeropuertos diferentes, intentando conducirla hasta el mar Caspio para que se estrellara ahí. Finalmente, forzaron un aterrizaje de emergencia cerca de la ciudad de Aklau, pero también ese hecho de denegar la asistencia una vez que el avión estaba dañado. O sea, ya cada vez se van conociendo, a medida que se van conociendo más datos sobre el papel de Rusia en el incidente, pues cada vez queda más retratado. Perdón. Como bien decías, 38 personas murieron en este ataque, porque bueno, yo creo que ya podemos dejar de llamarlo accidente, y 29 lograron sobrevivir el día de Navidad. Fíjate que no había habido ningún accidente aéreo mortal de un avión de pasajeros civiles en todo el año 2024, y el vuelo J-282-43 fue tristemente el primero en producirse pues el día de Navidad. Algunos blogueros rusos se apresuraron a publicar que lo más probable es que confundieran el avión con un dron ucraniano y por eso se activaran las defensas antiaéreas que finalmente fueron disparadas contra la aeronave, y aunque en un primer momento pues negaron que hubiera sido un ataque, y bueno, la teoría en la que se basaban es que la aeronave había chocado contra una bandada de pájaros y que eso provocó el siniestro, pero sin embargo, como digo, como se pudo realizar un aterrizaje forzoso, gran parte del fuselaje del avión quedó intacta y ahí se podía ver a simple vista, se apreciaban los restos de metralla en algunas partes y claro, la versión de los pájaros no se pudo sostener. Hace 10 años, Javier, hay que recordar que Rusia derribó otro avión con un misil antiaéreo. Fue en verano de 2014, era un Boeing 777 que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Fue atacado cuando sobrevolaba el espacio aéreo ucraniano y murieron las 298 personas que iban a bordo. La cuestión es que aquel derribo de otro avión civil no tuvo consecuencias contundentes para el Kremlin y cuando no sancionan este tipo de actos, pues te arriesgas a que vuelva a suceder como ha pasado esta semana.
Además, cuando ves la imagen del fuselaje de aquel avión de Malaysian Airlines, es muy parecido a lo que hemos visto esta vez en el avión de Azerbaiyán. Bueno, Rusia tiene este problema, tendrá que dar explicaciones y ya veremos qué consecuencias tiene, pero también afirma el hundimiento de su barco, el carguero entre España y Argelia, que fue un acto terrorista. Medios británicos dicen que este carguero iba a Siria a recoger armamento ruso después de la caída del dictador al-Assad.
Sí, lo del carguero fue un acto terrorista, pero lo del avión no, ¿verdad? Bueno, el caso es que el carguero Ursa Mayor, que así se llamaba, pues estaba ya identificado como una de las naves que operaba regularmente en el puerto de Siria, donde tenía Rusia, donde aún sigue teniendo una base, a la espera de a ver qué pasa con el nuevo gobierno, si se la deja mantener ahí o tienen que evacuar, ¿no? Entonces, las sospechas de que transportaba armamento o que iba por armamento, pues estaban bastante fundadas. El buque naufragó frente a las costas de Cartagena después de sufrir una explosión en la sala de máquinas y fue socorrido por otro buque de guerra ruso. Había partido de San Petersburgo 12 días antes, se dirigía al puerto de Vladivostok, en la parte más oriental de Rusia, por lo que tenía que bordear todo el continente europeo, al menos según la hoja de ruta oficial, pero fuentes de inteligencia, tanto españolas como ucranianas, sugirieron que el mercante se dirigía, como bien has dicho, a Siria para trasladar tanto equipo militar como municiones, pues tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Era una embarcación grande, Javier, de 142 metros de eslora, y los medios rusos afirmaron pues que se dedicaba a transportar grúas y otro material que se utilizaba pues en los puertos pues para construir, por ejemplo, rompehielos, ¿no? Pero curiosamente ese buque estaba operado por una empresa que trabajaba para el Ministerio de Defensa de Putin y que acomete regularmente pues operaciones relacionadas con la logística militar rusa. Salvamento Marítimo de España, por su parte, hizo lo que tenía que hacer, socorrió a la tripulación del barco, que se hundió completamente el lunes a las 10 de la noche a 115 kilómetros de Las Águilas, en Murcia, y hubo que evacuar a parte de la tripulación, a la que se trasladó al puerto de Cartagena, a pesar de que, como decía, otro buque de guerra ruso pues tenía permiso para socorrer este carguero, y a estas alturas pues imaginamos que ya los habrán repatriado a esos supervivientes a Moscú.
María, los problemas que estamos relatando que tiene Vladimir Putin, que tiene Rusia, no impiden que continúen con sus bombardeos letales contra intereses energéticos y civiles en Ucrania con resultados contundentes, por desgracia.
Letales y además pues muy simbólicos, ¿no? Porque este fue el último regalo navideño de Putin para la población civil de Ucrania. Provocar un ataque masivo es ya el número 13. Van 13 ataques masivos con más de 100 proyectiles de gran envergadura contra Ucrania y en este caso pues lo que hicieron fue dejar a millones de personas sin electricidad ni calefacción el día de Navidad y sin que la comunidad internacional haya elevado la voz, tal y como nos tienen ya acostumbrados, aunque no nos cansemos de repetirlo en estos micrófonos. Rusia lanzó unos 70 misiles, de los que Ucrania pudo derribar más de 50, y también un enjambre de drones a los que arma cada vez más con bombas termobáricas, por lo que cada vez representan un peligro mayor. Ya no son solamente los misiles, también los drones lanzados contra subestaciones eléctricas, pues hacen, cumplen su objetivo y dañan la infraestructura, ¿no? Como digo, la infraestructura eléctrica fue el objetivo. Recordemos que esto es un crimen de guerra, Javier, aunque a Rusia le dé igual. Bombardear infraestructura crítica para la población civil es un crimen de guerra. Y la región de Kharkiv en esta ocasión fue la más afectada. A día de hoy no se ha logrado restablecer el suministro de calefacción en miles y miles de hogares de la región de Kharkiv. Como digo, también hay fuertes cortes eléctricos en Kiev, en la capital, y en otras capitales de provincia. Y cada vez es más difícil reparar esta infraestructura crítica, pues por la acumulación de los daños que provocan los sucesivos bombardeos rusos. Los operarios ucranianos no dejan de trabajar, no dejan de intentar reparar pues cada cosa que bombardean, pero como digo, imagínate la acumulación de esos 13 grandes ataques contra infraestructura energética que Rusia ha perpetrado pues en menos de 12 meses. Es que ya llega un punto, Javier, que es imposible volver a reconstruir de lo dañado que queda, ¿no? Y además de esto, contaros que el ataque dejó imágenes pues conmovedoras de personas refugiadas en el metro cantando canciones navideñas en la madrugada del 24 al 25 mientras se producían las explosiones en el exterior.
Lo hemos dicho, por desgracia, muchas veces, la guerra es la guerra. Vamos a incorporar, María, a Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Me decías ya la semana pasada que querías aportar dentro de lo que es el análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania, la negociación, lo que está pasando y también ¿va a presionar Trump o cómo crees que lo está haciendo ya? Y por eso los ataques tanto de Rusia como de Ucrania se están incrementando para ganar ventaja en la negociación.
Bueno, sí, yo creo que, además, María creo que lo está confirmando, que ambos contendientes están apretando, conocedores de que parece ser que se avecina pues un tiempo en el que van a tener que sentarse a intentar negociar algo. Y como ocurre en todos los conflictos, justo en los momentos previos a esa posible negociación, pues todos quieren obtener posición de ventaja o de fuerza, ¿no? Aquí el papel clave lo tiene Trump, como yo siempre he dicho y sigo defendiendo. Quien únicamente tiene derecho y debe tener voz es Ucrania, es quien tiene que decir qué quiere hacer o qué no quiere hacer, nadie puede hablar por Ucrania, pero la forma que tiene Trump de apretar o de presionar a ambos contendientes, yo creo que es, y también he leído opiniones similares por ahí, es que puede presionar a Rusia diciendo, si no os sentéis a negociar, voy a suministrar a Ucrania todo lo que me pida y todo lo que necesite para seguir haciendo daño. Y a Ucrania la puede presionar diciéndole, si no te sientas a negociar, te corto la ayuda o te la reduzco. Es una forma de apretar a ambos y de forzarlos a que se sienten. Y yo creo que por ahí es por donde van a ir los tiros y por eso, digamos, estamos viendo declaraciones según qué miembro de la futura administración de Trump que a veces pueden sonar contradictorias. Pero creo que por ahí es por donde pueden ir los tiros.
Hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores ruso, señor Lavrov, decir que, bueno, que están preparados para sentarse con Trump. No hablan de sentarse con Zelensky.
Sí, pero eso ha sido una tónica incluso desde antes del conflicto, y quiero recordarlo, cuando antes de iniciar la invasión, Rusia decía que quería hablar o negociar para no invadir Ucrania con la Unión Europea y con Estados Unidos, ninguneando a Ucrania y despreciándolo como actor. Eso ya digo, eso ha sido una constante desde antes de iniciar el conflicto. Es una forma de menospreciar a su oponente, pero que evidentemente nadie entra en ese juego y no creo, igual que no se entró en su momento, no creo que vayan a entrar ahora. Una cosa es presionar a ambos para que se sienten a negociar y otra cosa es negociar en nombre de, que tampoco creo que Ucrania lo permita, evidentemente.
María, ¿cómo observas tú que en Ucrania se puede afrontar esta situación de la negociación?
Bueno, pues Zelensky ya está dando pasos en este sentido y lo hemos podido ver en las últimas semanas pues llevando la iniciativa tanto en la construcción de armas. Ya hemos hablado aquí de que está construyendo pues estos drones que se asemejan a misiles con capacidad para atacar en suelo ruso sin que Estados Unidos ni ningún otro país les tenga que dar permiso, y también hemos visto que llevaban la iniciativa en operaciones, digamos, un poco al margen, ¿no?, de la administración estadounidense y de su ayuda. Es una manera de poner encima de la mesa el hecho de, bueno, aunque nos cortéis la ayuda, nosotros vamos a poder seguir haciendo cosas. Pero la realidad es que ahora mismo el suministro de ayuda militar depende en su mayor parte de Estados Unidos, y que si Trump lanza ese orden o de te corto la ayuda, pues es muy probable que se fuerce pues a Ucrania a sentarse a una mesa de negociación. Luego otra cosa está en que acepte o no pues unos términos que van a ser completamente leoninos, porque de una u otra manera Ucrania va a perder territorio.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, María, Lucas.
Te veía con ganas de apostillar, de comentar algunos de los aspectos que estamos hablando.
Bueno, yo creo que en definitiva estoy absolutamente de acuerdo con lo que han expuesto tanto María como Lucas, y me da la impresión de que estamos justamente ante un comienzo de mandato por parte de Donald Trump que promete ser verdaderamente apoteósico, por lo menos a mí me lo parece, no solamente respecto de las afirmaciones que ha dicho y de terminar la guerra. Tiene una experiencia negociadora desde su punto de vista, que es absolutamente el punto de vista empresarial, de o lo tomas o lo dejas, y naturalmente con una fuerza absolutamente implacable. Ayer todavía veía unas declaraciones de un antiguo colaborador nuestro, que fue embajador en Bruselas, Nicolás de la Parte, donde decía que era, bueno, absolutamente increíble la irrupción de Trump en una mesa de negociación, en una habitación, que dejaba absolutamente a todo el mundo petrificado, aunque luego después se fue atemperando. Bueno, yo creo que de esta manera van a ser, digamos, en bastantes casos, la manera, obviamente, de negociar de Trump, o de someter a las partes, o de hacer que se sienten, como decía Lucas, a una mesa de negociaciones bajo ciertas condiciones de que lleguen a un acuerdo. Y me parece que, en definitiva, nos aproximamos a un final. ¿Cómo va a ser? Pues evidentemente es pronto para decirlo, pero lo que sí es cierto es, bueno, también como lo habéis apuntado, que ahora, pues como ocurre en todos los conflictos, se están intensificando para conseguir, digamos, una cierta ventaja a la hora de sentarse. Y quiero hacer un subrayado respecto de lo que decía antes María, que es respecto de los crímenes de guerra, que significa la destrucción masiva de las infraestructuras críticas que afectan a la población. Evidentemente que estamos en un mundo en el que nos estamos casi acostumbrando, entre comillas, a todo, y en definitiva no se le da importancia a esto. Es decir, pero lo que sí es cierto es que en otro momento, o con menos aluviones informativos, automáticamente Putin sería calificado a priori, y antes de que fuera condenado por cualquier tribunal, de un criminal de guerra. Y esto se nos está olvidando y se está, bueno, casi como normalizando, como se dice ahora, entre comillas, cuando no deja de ser verdaderamente una actuación criminal.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, colegas, amigos radioescuchas, buenas noches.
Claudia, tú que sigues muy, muy al tanto las actuaciones de los políticos en Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, ¿has conseguido saber si el general Kellogg, que es el encargado especial de Donald Trump para el tema de Ucrania, ha podido hacer algún tipo de gestión o se está realizando todo muy, muy, muy con discreción por la parte de atrás, sobre todo teniendo en cuenta que Trump hasta el día 20 no es oficialmente presidente de los Estados Unidos?
Claro. Sí, mira, lo que yo sé de buenas fuentes y te puedo comentar es que Kit Kellogg, el teniente general retirado de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que ahora es el enviado especial para Ucrania y para Rusia, bueno, él ya está en contacto con el mandatario ucranio Volodymyr Zelensky. Zelensky también está nombrando, pues, formando un equipo especial negociador muy interesado precisamente en conocer punto por punto ese plan de paz que pretende Trump, pues, para Ucrania y para Rusia, al menos ese alto al fuego, considerando que, bueno, es muy difícil realmente el que de esa mesa negociadora, esa hipotética mesa negociadora en febrero o en marzo, como pretende Trump y Kellogg, bueno, de ahí salga Putin con el maletín, levantando el brazo victorioso, diciendo que se ha quedado con el 30% del territorio de Ucrania, y un Zelensky cabizbajo que retorne a su país diciéndole a la gente que, oh, lo siento mucho, 3 años después de haber puesto miles de hijos muertos luchando en el frente y civiles bombardeados, he tenido que darle el 30% del territorio a Putin. Es que eso es verdaderamente ilógico. Bueno, Kelo, como te digo, ya está en contacto sí, con Zelensky. No ha entrado todavía en contacto pues con el equipo negociador que pretenda, bueno, Putin sea el interlocutor precisamente en la parte de Rusia. Lo que ha hecho Putin, como lo ha hecho Peskov y, bueno, el propio Lavrov, es pues cada vez que pueden abordar esto en los micrófonos ante la prensa, bueno, pues decir que obviamente no se van a mover de sus peticiones, que son, bueno, pues el reconocimiento de que el territorio invadido ya es ruso, la neutralidad perpetua de Ucrania, nada de OTAN, nada de Unión Europea, nada de ejército, una neutralidad, bueno, pues absolutamente insalvable, ¿no? Creo que, Trump va a jugar a ser Neville Chamberlain y vamos a ver qué va a pasar con nosotros en dos años, con los Bálticos, con Moldavia, con la propia Georgia. La verdad es que es muy complicado. Si algo nos demostró Trump en los primeros 4 años de su mandato es que él no es un buen negociador, no sabe absolutamente de negociaciones, es un disruptor, es un hombre anti-establishment y bueno, va a ser muy difícil. Él regresa a este avispero global con un escenario muchísimo más complicado. A él lo peor que le tocó fue pues una pandemia en ciernes, y ahora pues lo que tenemos es un mundo con muchísimos conflictos en el que pues ya no solamente hay que atender el caso de Ucrania, hay que ver lo que está sucediendo en Israel y en Medio Oriente, que cada vez se sigue ampliando más el conflicto, sino también pues hay aliados que son importantísimos para Estados Unidos, como lo que está pasando con Corea del Sur, ¿no? Que ahí tienen su base militar más importante y es su principal aliado en Asia, ¿no?
Luego iremos a profundizar en con el tema de Donald Trump, sobre todo Groenlandia, Panamá y Canadá, que bueno, hablaremos y de eso Lucas Martín sabe mucho. Hicimos en Atalayar un especial sobre el Ártico que explica muchos de los movimientos y de las cuestiones que se están produciendo. Pero antes quería recordar, al comienzo del programa yo recuperaba un fragmento del mensaje de Navidad del rey Felipe VI en defensa de las democracias liberales, porque además él decía: vemos cómo con demasiada frecuencia se cuestiona el derecho internacional, se recurre a la violencia, se niega la universalidad de los derechos humanos o se pone en duda el multilateralismo para afrontar desafíos globales. Debemos seguir defendiendo con convicción y con firmeza, junto con nuestros socios internacionales, las bases de la democracia liberal, defensa de los derechos humanos. O sea, lo que en este programa hemos venido diciendo en muchas ocasiones, y ahora mismo, bueno, una de las grandes amenazas de las democracias liberales es el señor Putin, yo creo que también el señor Trump con su populismo, pero ahora mismo creo que debemos reflexionar, María, desde el punto de vista de Ucrania, que es la zona donde tú estás trabajando más habitualmente. Zelensky siempre ha dicho que en Ucrania no solo se defienden los intereses de Ucrania, sino la libertad y la democracia de todo el mundo occidental, ¿no? Y las democracias liberales.
Pues ese era el mantra que han venido repitiendo desde que empezó esta invasión a gran escala. Y Javier, no te fijes solo en Ucrania, porque mira lo que está pasando ahora en Georgia, también, donde estamos viendo esas manifestaciones diarias desde hace ya semanas que recuerdan demasiado a los acontecimientos que se desencadenaron en 2014 en el Maidán ucraniano, y que como sigan el mismo calendario, y de momento te prometo que las comparaciones son casi exactas, pues en unos meses puede que estalle ahí otro conflicto Georgia, donde recordemos, Putin tiene ocupado el 20% del territorio, dos regiones. Entonces, las similitudes es que es imposible no hacer ese paralelismo con lo que ha sucedido en Ucrania. Son dos países que están como intrínsecamente relacionados desde 2008 y puede que sea el próximo objetivo de Putin y la próxima democracia liberal que pues que este tirano se decida a atacar, ¿no? Pero ya no es solamente los ataques que está perpetrando con la fuerza militar, con la fuerza física, sino también la guerra comercial, pues a través de ese petróleo, de ese gas que vende, con el que pretende también comprar voluntades y pues manejar un poco los hilos. Entonces también es un poco contradictorio, ¿no?, que estemos alzando la voz contra lo que está haciendo Putin, contra las democracias liberales, y luego estemos financiando su guerra comprándole el gas que hace unos pocos días pues se desglosaba un poco los países que eran receptores de ese gas ruso y España estaba entre los tres primeros. Entonces, bueno, no las cuestiones geopolíticas que os voy a contar a vosotros no son nunca fáciles de analizar ni hay que mirar solamente una vertiente, pero aquí es que se están pues juntando demasiadas cosas, demasiados puntos que pueden afectar, ¿no?, a no solamente, ya te digo, a Ucrania, también al resto de países de la ex órbita soviética y por supuesto a los países europeos.
La coherencia en estos casos es complicada de poder cumplir. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, también de otros medios. María, una noche más. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Un abrazo.
Bueno, estábamos con el discurso del rey Felipe VI, democracias liberales. No pronunció la palabra populismo. Yo creo que un discurso muy medido, entre otras cuestiones, porque también en España el populismo de demasiados partidos es una de las amenazas que tenemos para nuestra estabilidad y nuestro desarrollo, ¿no?
Bueno, pues yo justamente comentando este discurso del rey, que a mí me pareció absolutamente impecable, como a muchos otros, y bueno, naturalmente por los que le descalifican de siempre, diga lo que diga, pero junto con estas cosas que no dijo, esas palabras que no pronunció, hubo otras que sí, y expresiones como la de bien común, que la pronunció 7 veces, que me pareció capital. Y entre los que no pronunció, por ejemplo, justamente en este desafío, está el que ahora mismo el paradigma que se está ventilando en el mundo ya no es, evidentemente, entre la izquierda y la derecha, esa muletilla que yo creo que está obsoleta. Ahora mismo lo que se está ventilando, y enlazo justamente con el discurso del rey, es la dicotomía entre democracia y dictadura. Y yo pensaba justamente, aparte de nuestro país, naturalmente, que era el principal destinatario de ese mensaje del rey, pensaba justamente en otro sitio que también nos es muy querido, que es Venezuela. Porque lo que puede pasar el próximo día 10 de enero, es decir, si el Edmundo González, el presidente electo con el 70%, más del 70% de los votos, no es entronizado presidente, es una cuestión verdaderamente capital. Y es capital porque después de haber ganado limpiamente unas elecciones, de haber sorteado todos los obstáculos posibles que se les han puesto, administrativos, de todo tipo, justamente para no hacerlo, ganan las elecciones y Maduro es investido y usurpa de nuevo el poder, díganme ustedes, es decir, cualquiera, de qué manera se puede echar a una dictadura que no sea por a cañonazos. Es decir, es así de simple. Y esto me parece que es una de las grandes desafíos que se van a tener. Y me da la impresión de que la nueva administración Trump, sobre todo yo creo que está trabajando justamente en que no se produzca verdaderamente esa usurpación de una manera definitiva, que absolutamente dejaría sin argumentos a los que son partidarios del diálogo, del hablar, de la serenidad y de todo eso. Es decir, si una autocracia, vamos, una dictadura, una tiranía, no puede ser sacada del poder de una manera pacífica mediante las urnas, ¿para qué sirve? Se preguntará la mayor parte de la ciudadanía y de la gente decente, ¿para qué sirve justamente la democracia?
Tirano, le llamó tirano muchas veces Felipe González a Nicolás Maduro en un desayuno con Edmundo González, al que asistimos Pedro González y yo el otro día en un hotel de Madrid organizado por el Foro Nueva Economía de José Luis Rodríguez, y donde Felipe González estuvo muy claro, muy directo a la hora de plantear todas las cuestiones que se están produciendo ahora mismo. Incluso se le pidió al gobierno de España que hiciera las gestiones adecuadas y trasladara a Edmundo González a Caracas para que pueda tomar posesión el próximo día 10, por supuesto con las garantías correspondientes, algo que todos no nos creemos que pueda ocurrir y que el chavismo se pueda doblegar, a no ser que se le fuerce a doblegar. Y también lo que dijo Felipe González, además de la tiranía y además de que el gobierno de España debería trasladar a Edmundo González a Caracas, que él mismo se mostraba dispuesto a acompañarle. Edmundo González estuvo, que yo creo que era el objetivo, explicando las medidas que él tiene preparadas para sus primeros 100 días de gobierno, unas medidas que están muy bien adaptadas a lo que es la situación y la realidad. Veremos si él consigue llegar a la presidencia de Venezuela y levante las alfombras lo que se pueda encontrar, pero sí creo que fue una puesta en escena y sobre todo una publicación de intenciones y medidas muy interesantes a la hora de darle contenido, respaldo y categoría a esa candidatura, a esa presidencia que él ganó en las elecciones. Bueno, nos hemos ido de las democracias liberales a Venezuela, pero está bien traído. Lucas, la amenaza contra las democracias liberales, ¿estás de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué medidas?
Hombre, es que la amenaza, Javier, no solamente la tenemos, como hemos dicho antes, en Rusia, y hay que pensar no solamente en lo que es el dominio físico, sino en todo lo que es el dominio cognitivo y esa guerra híbrida y esa guerra de información que está llevando a cabo Rusia, que no hace más que otra cosa que socavar las bases de esa democracia liberal. Pero no olvidemos que tenemos otro problema muy grave al sur de nuestra frontera y que de otra forma, efectivamente, y de otra forma también está socavando los pilares de esa democracia y del estado de bienestar. Entonces hay que tener claro que esa democracia y esta sociedad que tenemos no se defiende solamente con buenas palabras, que hay ocasiones en las que hay que tomar partido y tomar acción. Y yo creo, y lo he dicho muchas veces, que especialmente la Unión Europea adolece de esa voluntad o de ese asumir pues lo que conlleva defender nuestra democracia y nuestro modo de vida, ¿no?
Claudia.
Sí. Bueno, democracia se nace hoy y a mí, dentro de esta parte que más me preocupa, comparto con Lucas el tema precisamente de las guerras híbridas. Hemos pasado de un escenario en el que tuvimos una guerra biológica con la pandemia del coronavirus de origen desconocido. Hemos pasado a ver que caigan bombas, misiles, guerra de drones, pero también estamos viviendo en lo subterráneo, que los ciudadanos no lo vemos, pero que las fuerzas de inteligencia que defienden a nuestros países, pues lo viven todos los días, ¿no? Que son ataques, ciberataques, ataques cibernéticos, hackers, que no solamente van a atentar pues las infraestructuras vitales, sino también por los medios de comunicación, que lo hemos visto durante este mes, en el cual pues varias líneas aéreas han tenido que suspender, ¿no? Es el caso de American Airlines, más de 24 horas, porque no podía tener el control de su el control operativo cibernético, ¿no? De su plataforma, ¿no? De vuelos, de Japan Airlines también, etcétera, ¿no?
O lo de ChatGPT de las últimas horas. Claro, si es un fallo o es un ataque cibernético.
Entonces, es decir, yo que he estado en las dos cumbres en las que se ha reunido Trump con Putin en Helsinki en 2018 y he estado en la cumbre de Putin con Biden en Ginebra en 2021 y fue una cumbre muy dura porque Biden empezó diciéndole a Putin que ellos estaban recibiendo entre 10 a 20 ataques diarios a infraestructura vital en Estados Unidos y le dijo algo así como tell your guys may you stop doing this, dile a tus chicos que dejen de hacer que están haciendo, que paren. Entonces le dijo, ¿a ti te gustaría que nosotros atacáramos a Rusia entre 15 a 20 ataques diarios a su infraestructura vital? Entonces Biden le dijo, hay un artículo 5 de la OTAN. Ese artículo 5 de la OTAN es únicamente cuando nos estén cayendo bombas o misiles de verdad. lo que ustedes están haciendo es también un ataque que pone en riesgo miles de vidas. Y no me va a temblar el dedo para volver a convocar el artículo 5 o para contestarte en la misma, en escala vertical a lo que estás haciendo.
El artículo 5, Claudia, que la única vez que se ha puesto en marcha lo puso Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. No quiero que se me vaya el tiempo, es todo muy, muy interesante porque he prometido a nuestra audiencia que les íbamos a explicar la relevancia, la trascendencia, el valor tan grande geoestratégico, geoeconómico, geotodo que tiene el Ártico y su deshielo. Hace ya unos años hicimos un número especial en Atalayar. Lucas Martín escribía por qué ahora mismo muchas de las cosas que están pasando en el mundo no se dicen, no se conocen, pero en el fondo el deshielo del Ártico tiene varias consecuencias. Uno, la navegabilidad, con lo cual el comercio mundial cambia porque reduce las rutas y reduce los días de navegación y los costes. Y dos, porque las riquezas que tienen esas aguas, petróleo, gas, etcétera, etcétera, hace que Donald Trump quiera Groenlandia, quiera Canadá, y lo de Panamá es también para poder controlar el tráfico. Lucas, tú que conoces bien todo eso, escribiste, creo recordar, año 21 hicimos ese...
Sí, efectivamente, 2021.
Estamos a 24, nos anticipábamos un poco. Creo que buena parte de las razones que tiene Trump para querer comprar Groenlandia y hacerse con Canadá, etcétera, etcétera, es porque todos esos territorios lindan con el Ártico y son esenciales para la seguridad y para el desarrollo, ¿no?
O sea, son clave no solamente para el tema del Ártico, sino también para, en caso de un hipotético conflicto con Rusia, para todo lo que sería el movimiento de fuerzas navales en el Mar del Norte, ¿no? Y esa zona, que es un corredor importantísimo. Pero efectivamente el Ártico siempre ha estado ahí, no se ha mencionado mucho, pero es un elemento clave. Y para Rusia, precisamente, es un elemento clave, porque hay que recordar que de las cinco naciones árticas, la que tiene más kilómetros de costa en el Ártico y la que tiene más acceso a día de hoy a recursos naturales sería Rusia. Hasta no hace mucho la tecnología no permitía explotar esos recursos, pero la tecnología va avanzando y ya va siendo rentable explotarlos. Y recuerdo que hablábamos en esos artículos de ciertos litigios que hay planteados ante los organismos internacionales competentes sobre la expansión del territorio al que tienen derecho cada uno. Eso va en función de la plataforma continental, lo que se considera plataforma continental, porque a partir de ahí se cuentan las millas náuticas de zona económica exclusiva y el país que consiga ampliar esa zona tendrá acceso a mucho más recursos. Y después, como bien ha dicho, la navegabilidad, bien sea por el deshielo o bien sea porque se consiga abrir ese pasillo, quiero recordar que Rusia, hasta que el comienzo de la guerra de Ucrania, aún no a ese ritmo, está fabricando hasta 7 rompehielos nucleares con la intención de abrir esa ruta. Que, por cierto, un beneficiado colateral de esa ruta sería China.
Uh-huh. Entonces, y estableciendo bases, zona, además, también ahí, bases militares.
Efectivamente. Que, además, una de las cosas que planteamos en su momento es que a China le viene bien una Rusia debilitada, porque una Rusia debilitada es una perita en dulce, hablémoslo así, para alquilarle o comprarle puertos a lo largo de esa ruta, que China lo explotaría y conseguiría controlar también parte de esa ruta, completando la ruta de la seda que ya va por el sur.
Sí, sí. Y no olvidemos que, bueno, que Putin ya hace varios años, como recordaréis, que ya hizo plantar a sus especialistas submarinos la bandera de Rusia en el fondo justamente del Ártico, es decir, de las tierras árticas que pretende explotar. Es decir, Rusia no está dispuesta naturalmente a renunciar en absoluto al dominio y a la propiedad de gran parte del Ártico, a ser el principal beneficiario o al menos a tomar ventaja en la medida en la que pueda y que se lo permitan sus medios y naturalmente la pasividad, entre comillas, de los otros para justamente prepararse para lo que viene.
Bueno,
Claudia,
van a hacer una nueva arquitectura de la seguridad. Las potencias están moviendo sus piezas, saben que las posiciones en las que están no basta y, bueno, pues el Ártico y Groenlandia se convierten, pues empieza fundamental ¿no? Dentro de ese nuevo juego en busca de esa nueva arquitectura de la seguridad, ¿no? Ya Estados Unidos tiene con Canadá desde 1958 un llamado, el NORAD, el comando este de defensa aeroespacial, ¿no? Que sí. Lo comparte. Y que forma parte, bueno, pues esa arquitectura de la seguridad de Estados Unidos, que no le basta, por supuesto, a Estados Unidos, que quiere, ¿no?, tener una mayor preeminencia, que quiere que no haya una disputa y que no se comparte ese territorio, pues por supuesto con Dinamarca, ¿no? Pero bueno, esto es el juego de poder, ¿no?
Sin duda, pero lo ponemos aquí encima de la mesa porque en muchas ocasiones en lo que son las disputas internacionales, las verdaderas claves, las verdaderas razones están más ocultas y, bueno, como dijo aquel Pedro, una noticia es aquello que alguien no quiere que se conozca y para eso estamos los periodistas, ¿no?
Efectivamente, para descubrirlas y ponerlas encima de la mesa.
Encima de la mesa.
Está absolutamente claro.
Queridos amigos y colegas, un placer, un honor haber compartido con vosotros todo este año 2024 y será más placer y más honor todavía compartir el 2025. Os deseo una buena salida y entrada de este año. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias, feliz año y muy buenas
feliz
noches.
Año.
Igualmente,
feliz
compañeros.
Año a todos.
Gracias a todos y feliz año a todo el mundo.
A pesar de Trump, feliz año.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 27 de diciembre, qué cerquita estamos del nuevo año, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, feliz año para todos. Les habló Javier Fernández Arribas.